El último día antes de Semana Santa nos habíamos quedado viendo algunas cosas de Daniel Burham en relación con la City Beautiful y con el planteamiento clasicista, con la visión clasicista que tiene de la gran ciudad. Daniel Burham lo que va a hacer a raíz de la exposición colombina de Chicago del año 1893 es plantear una ciudad donde la estética clasicista vinculada a las bellas artes que muchos de los arquitectos americanos de esta época aprenden en la Escuela de Bellas Artes de París, pues es llevarla a la arquitectura las ciudades americanas, sobre todo para los grandes edificios públicos que se quieren dotar de empaque y de altura monumental. Así que se escoge este estilo para dignificar esa gran ciudad. Una gran ciudad que, por otra parte, se quiere asociar en su estética a una república todavía relativamente joven, donde los valores democráticos y de igualdad, pues de alguna manera estén presentes, aunque es verdad que en este momento, a finales del siglo XIX, nos encontramos en un Estados Unidos que vive en plena edad dorada, plena Gilded Age, donde curiosamente es una época de los grandes magnates donde la brecha social entre clases se acrecienta de una manera brutal, pero en todo caso es el mito de la sociedad igualitaria y democrática todavía sigue vivo y de alguna manera ese construir una ciudad monumental y digna, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, pues conecta con esa visión de dar al pueblo, al público, pues un nivel estético importante, ¿no? Así que nos encontrábamos, decíamos el otro día, con este plan de Chicago, que el mismo autor, Daniel Burham, propone en el año 1909, bueno, en realidad es un encargo anterior, para ordenar esa gran ciudad en que se había convertido Chicago, una ciudad enorme, pues que se necesita ordenar y regularizar para que funcione mejor. Así que en este plan de Burham de Chicago del año 1909, publicado en 1909, como ves ahí, fecha, un segundo. Vale, pues, aquí parece cuando se publica, con dibujos de un tal Guérin, francés, y bueno, a este autor corresponden los dibujos que aparecen en esta obra. Pues ahí ves ese Chicago, a vista de pájaro. Me parece que ese Chicago que se representa ahí es el Chicago original al que se le quiere someter, que se quiere someter a esta malla ordenada, un poco desde un punto de vista haussmanniano, ¿no? Como hace París, como hace Haussmann en el París del Segundo Imperio, pues se trata de someter la ciudad antigua a una nueva malla viaria para ordenarla y para hacerla funcionar mejor. Entonces, ¿qué nos plantea Burham? Pues un semicírculo de 32 kilómetros de diámetro, es como una gran avenida de circunvalación, o mejor dicho, una gran vía de circunvalación. Por cierto, este concepto también se aplicó en París, lo de las grandes vías o bulevares de circunvalación. Es un bulevar, de hecho, una gran vía con mediana central. Y que conecta con las vías radiales, esto es la vía de circunvalación, y que conecta con las vías radiales en algunos puntos como este, generando plazas o lugares, lugares que se enfatizan arquitectónicamente. De hecho, este gran punto del eje de simetría coincide con un gran parque. Y a partir de él, como Emer sale, ¿no? Se proyecta un eje de simetría que divide la ciudad en dos, que llega hasta este punto, hasta este centro neurálgico, donde se proyecta un centro cívico que corresponde con la imagen de abajo a la derecha. Aquí ves el centro cívico, el dibujo de Guerin, que finalmente no se lleva a cabo. Pero ya ves que se plantea como una arquitectura clasicista, como una gran torre, una gran cúpula semiesférica que recuerda pues, las grandes cúpulas de la historia, como la del Vaticano de Roma, la de San Pablo en Londres o la del propio Capitolio de Estados Unidos. Ese eje de simetría, ese gran bulevar que hace de eje de simetría, o sea, este, es la Congress Street. Y determina lo que viene a ser el centro, la parte monumental, la parte más importante de la ciudad, todo esto. Que se trata con ese estilo clasicista y monumental que venimos comentando. Mientras que la parte más periférica, la parte que queda más lejos del centro, directamente se liberaliza, se convierte en suelo liberalizado, en términos siguiendo un poco un concepto económico especulativo, y se deja para que se construya por entero a la interés privado, ¿no? Se varía un poco en línea con el concepto del ensanche burgués, o de ciudad burguesa, donde el parcelario está completamente liberalizado. Y bueno, en general hay que juntar esos dos conceptos, el concepto del París del Segundo Imperio, con esos grandes first que se realizan en la época de Haussmann, porque conecta sobre todo con el concepto escenográfico, ese concepto de ciudad escenográfica, como un gran escenario teatral, pero al mismo tiempo aunando los aspectos funcionales, creando un entramado de vías que permita atravesar la ciudad de forma rápida y cómoda, trascendiendo así el parcelario antiguo de calles normalmente más estrechas y más laberínticas. En buena medida, este tipo de planteamientos, que en muchos casos son planteamientos a la europea, por cuanto conectan con esa estética Beaux-Arts, con esa estética de bellas artes, ¿no? Con esa grandilocuencia barroca, esas grandes vías que recuerdan al barroco romano en algunos aspectos, esos grandes tridentes. Bueno, pues todo ello va a seguir vigente a principios del siglo XX, por ejemplo, ciudades que nos quedan cerca, como Vigo, van a tener proyectos tópicos que no se van a llevar a cabo y que plantean en gran medida una ciudad como esta, una ciudad de grandes ejes monumentales. Estoy hablando concretamente del Plan Palacios para Vigo que se realiza en la década de los 20 y principios de los 30. Se proyecta, pero nunca se lleva a cabo. Y que plantean en buena medida pues una retícula superpuesta a la original. Se intenta limpiar y despejar el antiguo conjunto de manzanas para abrir grandes ejes monumentales. Pues un poco lo que vemos aquí. Bueno, y para que veas lo ambicioso de este proyecto, traigo aquí una vista de Google Earth del Chicago. Chicago actual, en el que señalo en esta línea blanca el perímetro de su intervención. Era una intervención tan amplia para Chicago que incluso hoy en día excede con mucho lo que es el núcleo, el centro de la ciudad. Ya decimos, 32 kilómetros de diámetro. Bueno, ¿algún comentario por ahí? Pues hablamos ahora un poquito de rascacielos y de esa carrera por la altura que se establece en Estados Unidos, una carrera por la altura que viene facilitada en gran medida por las estructuras de acero que tienen un gran éxito en Estados Unidos, y que en Europa, en cambio, no arraigan de esta manera, porque en Europa normalmente se desarrollarán las grandes estructuras a base de hormigón y no va a haber una carrera por la altura. Habrá rascacielos, pero no se entrará en esta carrera tan marcada por conseguir el edificio más alto. El mismo autor que estuvimos viendo hasta ahora, Burham, tenemos este edificio en Nueva York, el Flatiron Building, de 1902, un edificio muy, muy, muy conocido por esa esa gran esquina redondeada, que claro, casi da un efecto, casi consigue un efecto expresionista en muchos aspectos, podría decirse. Hemos visto propuestas futuristas de ciudad donde se hacía un énfasis en las esquinas y en los ángulos similar al que vemos aquí. Sin embargo, es curioso que, como observas, pese a que la estructura del edificio, como ves aquí, es una estructura de acero, una retícula de acero, el edificio en su epidermis y en su cierre se envuelve con un lenguaje clasicista que permita una identificación con los estilos históricos. Un poco en la línea de lo que Burham estaba planteando para la gran ciudad, para los grandes centros urbanos. De tal manera que vemos un edificio articulado en su alzado conforme al esquema clasicista de basamento almohadillado, separado a base de molduras, de pequeñas cornisas de los siguientes cuerpos. Vemos aquí un cuerpo intermedio a modo de entresuelo, pero que ya pertenece al cuerpo, ya está integrado cromáticamente en el cuerpo superior, que haría las veces de cuerpo principal o fuste columnario, donde el almohadillado remite un poco el concepto que veíamos desarrollarse desde los palacios renacentistas. Y en el último término tenemos un gran ático, ese cuerpo que está por encima de la cornisa, que se denomina así ático, que se diferencia de los inferiores, se marca curiosamente como un cuerpo de vanos muy marcado, quizá en parte, aunque los áticos normalmente se achaparraban, se reducían en importancia, en este caso ese tamaño de los vanos puede deberse en buena medida que es un cuerpo que está a tanta altura que el arquitecto lo intenta enfatizar de algún modo. Los vanos es una manera, pero también, y en línea con el lenguaje de los palacios clásicos, la gran cornisa es también un elemento clasicista. así como otras cuestiones más ornamentales, por ejemplo, podrían ser estos medallones que vemos en esa especie de entrepiso de planta. Medallones también van en línea de un lenguaje ornamental clasicista. Y en el cuerpo principal o de fuste, vemos que también hay áreas que se resaltan verticalmente en forma de vanos en bahía, que se llaman así, o en arco. Pueden llamársele bay windows o bow windows cuando tienen un perfil semicircular. Normalmente se llaman bow windows. Ves cómo emergen del bloque principal para generar como una especie de arquillo en planta, sobresaldría en planta. En este caso creo que son pequeños bloques de perfil poligonal, por lo que veo aquí. Poligonales en planta. Y bueno, ese peso de los estilos históricos sigue notándose en otras propuestas como esta de Ernest Flagg para el edificio Singer, que es de 1908, un edificio que ya no existe porque se destruyó en los años 60 y que ofrecía esta espectacular torre con arcos en modo de serliana, es decir, un arco flanqueado por dos tramos arquitrabados. Está hablando en clave de estilos históricos. En este caso es una torre que acompaña a un cuerpo más bajo, es este. Pero de nuevo, pues estamos en eso, los estilos históricos del eclecticismo. Son edificios que estructuralmente se levantan con los nuevos materiales disponibles, pero que se resuelven en su piel con los estilos históricos. O sea que son edificios estilísticamente eclécticos. Que por supuesto, las cuestiones de dimensiones, su carrera por la altura y las cuestiones estructurales nos hablan de una tipología de edificio novedosa y importante, que es absolutamente típico de las ciudades estadounidenses de este momento. Palacios florentinos, sí, palacios florentinos, como Palacio Medici o el Palacio Rucellai o el Palacio Strozzi. Palacios que acostumbraban, bueno, en este caso no, hablamos del Tate Building, a colocar grandísimos aleros, grandísimas cornisas y a articular los alzados en varios cuerpos, un basamento almohadillado, un cuerpo intermedio con un paramento menos almohadillado y un cuerpo superior o de ático, a veces era un paramento ya liso prácticamente, donde los vanos estaban eran más pequeños, de menor importancia. Vemos diferentes soluciones en cuanto a los palacios florentinos, pero en general el palacio clásico, el palacio tradicional, desde principios del Renacimiento, se vale de este esquema en alzado. Basamento, fuste y capitel, ¿no? Es decir, es el concepto de columna. Basamento, fuste, capitel. O basamento, cuerpo principal y ático. A veces hay entre plantas, cuerpos intermedios de transición, pero en todo caso el lenguaje es el mismo, ¿no? Perdón, me di para atrás. La base es la misma. Bueno, este es el edificio Met, el edificio, el Metropolitan Life Insurance. Se llama Torre de la compañía Metropolitan Life Insurance. Un edificio de seguros que claramente en este caso está tomando como referencia el campanile de San Marcos de Venecia. ¿Verdad? ¿Te suena, no? Pues es un edificio del año 1909, de los arquitectos Napoleón Lebrun e hijos, y que pues está tomando como referencia directa una arquitectura clásica, sobre todo en su remate superior, con esa torre tronco piramidal, con ese chapitel tronco piramidal, de cubiertas muy inclinadas y con un remate en linterna. Y después, el cuerpo inmediatamente inferior, una galería de arcos de medio punto. Se incluye los relojes en el cuerpo principal. Aunque es verdad que el cuerpo principal se trata de una manera en general mucho más plana, mucho más desornamentada y con menos concesiones al clasicismo. Es un edificio que en general está muy depurado en cuanto a presencia decorativa y que, aunque la referencia al campanil está muy clara, también se marca bastante la tendencia a la desnudez. Y otro edificio más, en una época en la que el neogótico es ya ha alcanzado sus años de máximo esplendor, pues algunos rascacielos, en vez de hacer referencia a la arquitectura clasicista, hacen referencia al gótico. Así que en este edificio, el Woolworth Building, de un tal Cass Gilbert de 1913, son todos edificios neoyorquinos, por cierto, lo encontramos con una torre llena de elementos que hacen referencia a las torres de la Catedral del Bois. O sea que son detalles neogóticos, sobre todo en las partes del coronamiento. Fíjate que hay detalles neogóticos hasta el punto de que se crean baldaquinos, pequeños baldaquinos, bueno, pequeños en el conjunto del edificio, son baldaquinos gigantescos, sin escultura debajo, pero sí, son baldaquinos. Son pequeños porches que emergen del cuerpo principal del edificio para crear como una especie de cubierta, aunque debajo no hay ninguna escultura. Y luego están, por supuesto, las torrecillas de raíz claramente gótica. Y otros elementos decorativos, pináculos, alguna crestería a modo de antepecho, por aquí, por ejemplo. Y esa de ahí abajo es la Catedral de Roma. Pero, además de los edificios que echan mano de la arquitectura del estilo ecléctico Bellas Artes, del eclecticismo más en línea con las Bellas Artes, o con el neogótico, también tenemos rascacielos que echan mano de nuevos estilos que se asocian a la modernidad. Concretamente, el Art Deco, que triunfa a raíz de la exposición de las artes decorativas de París en el año 1925. Y el Art Deco va a dar lugar también a importantes rascacielos. Por ejemplo, este, uno de los primeros más conocidos, el Chrysler Building, es del año 28, finales de los años 20, del arquitecto William Van Allen, y que tiene un remate, un llamativo remate con formas escalonadas y semicirculares en aluminio. Es una clara referencia a la fabricación de coches, a la industria automovilística, de la que, por cierto, Chrysler, que es quien promueve el edificio, es uno de los principales agentes. O sea que se decanta por crear una cubierta en aluminio con formas escalonadas y con decoraciones en de apariencia de pico, ¿no? De rayo. Es una alusión a la modernidad. Nos encontramos, por lo tanto, que se descartan los estilos históricos, los eclecticismos, y se opta por un estilo decorativo, es verdad, porque el Art Deco no es racionalismo, es un estilo decorativo, es un estilo que todavía conecta con la tradición en el sentido de que es un estilo ornamental, pero es un estilo moderno. Y además es un estilo de gran depuración ornamental, que se decanta por las líneas geométricas puras, y por escalonamientos de grandes volúmenes geométricos, siempre en alusión a la modernidad. No es un estilo que guste de la filigrana y de la decoración menuda. Estilo muy asociado, por cierto, en esta época a los cines y teatros de este momento, el Art Deco, porque es un estilo que connota la sofisticación y el lujo de la vida moderna. Bueno, otro edificio Art Deco que está muy cerca, también en Nueva York, es el Empire State. Es apenas 2 años posterior que el Chrysler. Claro, mucho más alto. Cuando el Chrysler conquista la cima de Nueva York, inmediatamente el Empire State le arrebata ese récord, que es un edificio ya más alto. También es un Art Deco, de líneas más ortogonales, pero claramente Deco en ese efecto de cascada de elementos escalonados, donde sin duda más ortogonales, pero vemos ese escalonamiento también muy llamativo, ¿verdad? Grandes alturas que se escalonan. Esto no es un lenguaje ecléctico, esto es Art Deco. ¿Qué te referías con lo de extraño? Que voy mirando el chat por rachas. Tiene forma de lápiz este edificio, el Empire State, ¿no? Sí, tiene forma de lápiz. Y ello podría conectarse también con el diseño, con los iconos industriales de la modernidad. No lo sé. Ah, sí, es cierto, me lo dijiste con los baldacinos. Creo que lo leí en el momento y me olvidé después. Bueno, de nuevo incidir en eso, en la importancia de los nuevos materiales, del acero, para crear estas estructuras de altura tan brutal. Sin esos nuevos materiales sería imposible llevar a cabo estos edificios. Y además son una solución funcional a unas ciudades que tienen muy difícil crecer en superficie y por lo tanto se lanzan a conquistar las alturas. Es la manera más fácil que tienen de desarrollarse. Bueno, pues de las grandes aglomeraciones urbanas y del desarrollo de los edificios en altura para poder rentabilizar al máximo el suelo, pasamos a un planteamiento diferente, más tradicional en muchos aspectos, relacionado con una visión de la vivienda y de la residencia típicamente americano y que conecta con la tradición. Son las viviendas unifamiliares. Hablamos de un autor muy importante, empezamos a hablar ahora de él, que es Frank Lloyd Wright, que se lo conoce como protagonista de una arquitectura que conocemos como arquitectura orgánica. Es un adjetivo que él mismo le puso a su arquitectura. Una arquitectura orgánica le denomina así en buena medida porque es una arquitectura que, pretende armonizar con su escenario, con la naturaleza, por muchos aspectos que luego veremos. Aunque es verdad que es una arquitectura que se va a decantar por la planta libre, que va a romper con las simetrías, en este caso no, lo veremos, y que en general pues va a abrazar la estética de los grandes volúmenes puros y ortogonales que veremos desarrollarse con el movimiento moderno. Pero hay otros muchos elementos que permiten conectar la arquitectura de Wright con un tratamiento de la integración en la naturaleza bastante cuidadoso. Así lo define él, él busca una arquitectura que armonice con la naturaleza. Una tipología que él plantea, un conjunto de casas interesante que él plantea en esta época son las llamadas casas de la prada. Las casas de la prada. Conjunto de chalés o de viviendas unifamiliares que él propone, que en principio tendrían serían viviendas que se pretenden sencillas de construir y baratas. Serían viviendas unifamiliares para entornos de baja densidad que se pretenderían económicas para sus compradores y que quieren ser una alternativa a las grandes aglomeraciones urbanas. Esa que vemos aquí es del año 1893, es una de las casas de la pradera, es la primera casa de la pradera, tengo entendido, se llama la Winslow House. Es un edificio que frontalmente aún vemos ese planteamiento simétrico, claramente simétrico, en línea de la tradición. Recordemos que el otro día hablábamos de la simetría como una de las características de la naturaleza. Hablamos de la arquitectura tradicional simétrica como conectada con la naturaleza, por ser simétrica. Sin embargo, el racionalismo, cuando deja de ser simétrico, decimos que abandona ese referente natural. Bueno, pues es curioso, porque este edificio de Wright es de los pocos que es el único en este caso que vamos a ver que guarda esa simetría, porque el resto que vamos a ver van a ofrecer unos perfiles de alzado y unas organizaciones, unas composiciones de fachada claramente asimétricas. Y sin embargo, vamos a seguir hablando de que es arquitectura orgánica que pretende integrarse a la naturaleza. Quiero decir con esto que a veces los discursos en historia del arte pueden resultar contradictorios. Y las características que en unos sentidos pueden resultar naturalistas, por decir así, en otros pueden leerse como claramente antinaturalistas. Todo depende de la literatura, de los textos que estén detrás que justifiquen las elecciones formales. En el caso, lo importante de Wright es eso, es esa decantación por una arquitectura que armonice con la naturaleza. Así que, en gran medida, habrá que leer así su arquitectura. Bueno, características de las casas de la pradera. Esta, que todavía ofrece un perfil de fachada simétrico, es una casa que va en línea de la tradición americana de la vivienda unifamiliar. Eso es importante resaltar. Sin embargo, al mismo tiempo son arquitecturas que ya echan mano de nuevos materiales, por ejemplo el hormigón. Gracias al hormigón podemos hacer esos aleros tan volados. Esas cornisas tan salientes son típicas de los planteamientos de la arquitectura del barrio, de las casas de Wright. Si te fijas en nuestra arquitectura popular, casi todas las arquitecturas populares del mundo, los aleros, las cornisas del tejado, son muy pocos salientes, muy poquitos salientes. Asoman lo justo. Sin embargo, a partir de la aparición de los nuevos materiales, y sobre todo en nuestro contexto, desde los años 60 y 70, incluso la arquitectura popular, gracias a disponer de hormigón, empieza a hacer aleros enormes, enormes. De hecho, en las casas de campo modernas Me refiero no a las casas de arquitectos, sino a la arquitectura popular que se empieza a hacer con hormigón en nuestro contexto a partir de los años 60 y 70, se hace con aleros así, aleros enormes. Y eso es porque el hormigón lo permite. Claro que hacer aleros así tiene una serie de ventajas a la hora de proteger la fachada del edificio de las inclemencias. Pero viene también motivado por las facilidades que supone el material que se usa. Y al mismo tiempo, es curioso, pero en las casas de la pradera de Igual, las vertientes de los tejados son muy poco inclinadas. Muy poco inclinadas. Son edificios, son tejados que se inclinan muy poco y que van en línea con la predominante horizontalidad del resto del edificio. Son edificios que tienden mucho al horizontal y lo reflejan en sus tejados. Los tejados se inclinan también muy poco. Parece como que no quieren romper con la horizontalidad que preside el resto del edificio. También es típico que estos edificios se desarrollen hacia su entorno a través de diferentes terrazas. Terrazas que van emergiendo en el edificio, creando pues, efectos relativamente escalonados. Y que permite abrir la arquitectura e integrarla a la naturaleza. Bueno, vamos a dejar este edificio que vemos que es un edificio claramente achaparrado y con predominio horizontal, pero simétrico. Y vamos a ver otra casa de la pradera. Esa era la Winslow House y esta es la casa Martin, en Buffalo. Es de 1904. Ves que ya tenemos una fachada completamente asimétrica. Y la planta lo mismo. Es una planta que es una planta completamente asimétrica. Es una planta que no responde a ejes claros. Ni hay jerarquías. Parece incluso desordenado. Bueno, características. De nuevo, grandes aleros. Tejados poco inclinados, tendencia a la horizontalidad que se marca por las ventanas en cinta, una característica que también va a ser muy típica de la arquitectura del movimiento moderno, de Le Corbusier. Desarrollo mediante terrazas, cuerpos que emergen, lo veremos mejor en la siguiente diapositiva. ¿Qué más cuestiones? Planta reticulada, tendencia general a la retícula, a la ortogonalidad, lo cual no quiere decir que no hablemos de plantas libres, porque en realidad son plantas que rompen con ejes y con jerarquías claras, pero que en todo caso se mantienen, mantienen un concepto reticulado, ¿no? Un concepto modular y ortogonal. Vale, otra casa más de la pradera. La casa Robbie en Chicago. Aquí sí que vemos las terrazas, ¿ves? Como las terrazas van avanzando y se van introduciendo en el espacio circundante. Fíjate la planta también, como no tiene ningún eje de simetría claro. Es una casa de 1906. Nota con esto que llama la atención que son edificios aún unos años anteriores que por ejemplo las primeras propuestas totalmente desornamentadas que ha creado Bloss en el año 1909 en la Michaelerplatz de Viena que vimos, porque son edificios algo anteriores y ya se hacen planteamientos completamente desornamentados valiéndose de materiales completamente nuevos, con armado, por ejemplo, que permiten hacer este tipo de aleros. Aquí ya ni siquiera vemos la primera. Aquí tenemos unos aleros impresionantes que prácticamente parecen cubiertas planas. Parece un instituto. Sí. Pues es verdad. Esta última que estamos viendo o la anterior. Claro, es que en la arquitectura pública. Esta también. Cualquiera de los dos lo podría parecer. Porque, claro, en la arquitectura pública de nuestro contexto es donde muchas veces se dio más juego a la experimentación con la arquitectura de tipo racionalista. Aunque tardíamente, claro, no a la altura de 1908 o 1906, como es este caso. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver una propuesta urbanística del mismo autor, de Wright, que es Broadacre City. Broadacre City, ¿no? Es una ciudad rural, una ciudad de baja densidad, que rompe con el concepto de ciudad compacta y de alta densidad, y que se concibe en función de viviendas unifamiliares, de casas unifamiliares, asociadas a un acre de terreno. Cada familia tendría un acre para trabajar. Entonces, que es un concepto completamente ruralista. Y además, representado a vista de pájaro en planta, pues da un poco la idea de estos campos de Flandes de diferentes colores, como si fuesen remiendos en un cojín, algo por el estilo. Coste. Este proyecto es muy posterior a las casas que estuvimos viendo. Es ya de los años 30, 1932. Pero va en la misma línea de apostar por la vivienda unifamiliar y por una manera, por un modo de poblamiento que conecta mucho con el gusto americano de las viviendas unifamiliares y también de las áreas residenciales situadas en parques. En áreas que parecen parques. Conecta también con el Park Movement británico de esta época, principios de los 20. Se desarrollan grandes urbanizaciones de casas unifamiliares, con gran presencia de parques y zonas arboladas. Aunque, para ser justos, esta propuesta de Wright es más de tipo agrícola, relacionada con viviendas enfocadas a la explotación agrícola. No son residencias burguesas, digamos que sería un planteamiento ruralista agrario. Bueno, y de repente nos encontramos con que en esos mismos años 30, Wright plantea una casa unifamiliar que ya no es una casa creada para ser asequible las clases medias, sino que es una casa de lujo. La casa Kaufman o casa de la cascada, así se llama esta, está en Pensilvania, desde los años 30, ya lo dije, es un capricho para ricos, un encargo que le hace un hombre de negocios, con éxito en los negocios, y que viene a ser, así lo han interpretado algunos autores, pues un canto al triunfo de la burguesía americana, que de repente ya no quiere simplemente alardear de dinero, sino que quiere alardear también de estatus cultural. Quieren representarse como una élite cultural. Y para ello escogen estilos de rabiosa actualidad. Le hacen encargos como este. Obras como esta, Gray la realiza de la mano de un equipo de personas que elabora todo, absolutamente todo, de tal manera que es un planteamiento de arte total, donde desde la arquitectura hasta los pequeños detalles están elaborados por un mismo equipo de arquitectos. De nuevo siguen presentes los mismos conceptos que mencionábamos antes, el concepto geométrico, ortogonal, los nuevos materiales, todo, por lo menos en la estructura, ¿no? Después hay revestimientos en piedra, los enormes aleros, el efecto aterrazado que invade la naturaleza, pero es que dentro de todo eso, como alguna de sus casas de la pradera, que por cierto había integrado un árbol dentro de alguna de las casas de la pradera, pues en este caso el elemento natural que integra es una cascada, por eso se llama así el edificio. Casa de la Cascada o Casa Campo. En el medio de la arquitectura integra una cascada. O sea, un curso de agua que desemboca en un terraplén y que salta creando pues, una pequeña catarata. Y en ese sentido vemos cómo se plasma de manera más patente el concepto de arquitectura orgánica, ¿no? La arquitectura que quiere armonizar con la naturaleza, aunque lo haga a base de formas geométricas puras y ortogonales. Se desparrama sobre la naturaleza y la abraza y la integra, pero no pretende chocar contra ella o anularla o enfrentarse, sino que la busca integrar. Para ello muchas veces usará materiales de revestimiento de tipo natural. También será muy frecuente que en la arquitectura, como podemos ver aquí, por ejemplo, en este pavimento, en estas paredes, no sé qué iba a comentar antes. Bueno, también es muy frecuente que en la arquitectura de Uruguay se usen motivos decorativos en bandas. O sea que hay unas ciertas concesiones a la decoración, pero se usan en bandas, seriadamente, como si fueran hechas a molde, muchas veces con materiales industriales. No, no tenemos aquí un ejemplo, no he traído, pero bueno. En muchos ejemplos se puede ver esa concesión decorativa. Y vemos pues ese gusto tan contemporáneo, tan vigente hoy en día, por los grandes espacios interiores diáfanos. Me salieron un montón de flechas. Los espacios interiores diáfanos, sin tabicar, sobre todo en las áreas colectivas. Y, al mismo tiempo, las ventanas en cinta, como son edificios que retraen la estructura portante a más para aquí de la envoltura exterior, pues se puede permitir que todos los muros exteriores se abran para crear ventanas. Y eso lo volveremos a ver el próximo día, un planteamiento muy parecido en la Casa Saboya y en otras arquitecturas de Le Corbusier. Van a apostar decididamente por las ventanas en cinta. Bueno, y con esto acabamos Uruguay. Bueno, vamos bastante despacio, pero creo que todo esto es interesante. Creo que le podemos sacar partido, aunque nos tengamos en ello. El próximo día veremos qué conclusión. Y terminaremos la arquitectura, espero. Nos quedan tres clases en total. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Sí, queda poquito ya. Venga, hasta la próxima.